Es un honor para este su hermano, es un enorme gusto el que mi Señor Jesucristo me dé nuevamente la oportunidad de poder traer palabra de Dios a este hermoso grupo de jóvenes que estamos observando. El tiempo ha avanzado, sin embargo, quiero invitarles a que hoy con toda libertad podamos elevar nuestra voz y así como acabamos de escuchar la enseñanza de la escatología de la iglesia, saber que al inicio el vencedor es Jesucristo y al final el vencedor, ¿quién es? ¿Quién es el vencedor? Y a su nombre, toda la gloria. Bien, por favor acompáñenme, abran sus Biblias. Todos traen Biblia. Colosenses. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1. Y también busquen, por favor, Hebreos capítulo 1. ¿Alguien recuerda el título de esta predicación? ¿Cuál es? Dígalo. Jesucristo, el primero en todo. ¿Ya estamos listos? Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles que pongan todo su entendimiento en esta lectura. Que pongan toda sabiduría. Que le pidan en su mente, en su corazón al Señor Jesucristo, que hoy esta palabra no caiga en cisternas rotas. Que ustedes, jóvenes valientes, sean fieles retenedores de la palabra. Y por eso, si es digno el Señor de que le demos la gloria, leyendo la palabra de Dios, no se detenga y glorifique a Jesucristo. Le doy lectura, y si alguien alaba al Señor, Él lo merece. El cual se refiere a Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Nadie glorificó al Señor. El primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos. Oiga esta palabra. Y que están en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Escuche, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Alguien diga amén. A Cristo la gloria. Ahora vamos a Hebreos. Capítulo 1. Solamente del versículo 2 al versículo 4. Leo desde el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al Señor toda la gloria y toda la alabanza. Siéntense, amados. Qué hermoso congreso nos está regalando el Señor. Fíjense, hermanos, que la temática de este hermoso congreso, creo que ya se han dado cuenta de ello, está basada en la doctrina de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Y como está basada en la doctrina, por lógica esto me lleva a tratar el tema de esta noche, aplicándolo también en una hermosa doctrina, que es la doctrina de la preeminencia de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí, levante su mano, les gusta tomar notas en los congresos? Amén. Es bueno que lo hagan. Porque estamos viendo que vamos a tratar esta predicación en la preeminencia de Jesucristo. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia significa ser el primero en rango o en influencia. Entonces podríamos traducirlo como tener el primer lugar o ser el número uno. Entonces, si hablamos de la preeminencia de Cristo, ¿qué estamos diciendo? Que Jesucristo es. ¿Jesucristo es qué? El número uno. En rango. En influencia, no hay otro que se compare a Él. Jesucristo es el primero. A Él sea la gloria y la alabanza. Pero fíjense, hermanos, que así como todos los temas que se están abordando en este congreso, debemos aprender, oiga, pero también a defender la doctrina, ya que cada día vemos que, hermanos, la sociedad quiere quitar a nuestro Señor Jesucristo el primer lugar. Estuvieron muy atentos a la enseñanza del siervo de Dios, nuestro hermano José Luis. No es casualidad que hoy yo esté predicándoles, diciéndoles que la sociedad le quiere quitar su lugar a Jesucristo. Ya vimos que Jesucristo es el número uno. La sociedad quiere quitar ese primer lugar. No quiere la sociedad, el mundo, Satanás,
no quiere que Jesucristo sea el número uno. Y lo está logrando. Fíjense, leí una noticia. Quizá muchos de ustedes la leyeron también. En Oklahoma, afuera de una escuela, de una universidad, se levantó, se erigió un imponente monumento a los 10 mandamientos. Y un grupo de estudiantes lograron obtener permiso, oiga, para destruir este monumento a los 10 mandamientos y en su lugar levantar una estatua de Lucifer. Y lo lograron. El diablo se está moviendo. Siempre ha querido quitarle el primado, la preeminencia al único digno, que es nuestro Señor Jesucristo. Entre todos los que estamos aquí, solamente escuché por acá una voz de una hermana que dijo: hay poder en Jesucristo. Cuando yo estoy mencionando una noticia aterradora, pregunto, ¿se nos hace cosa de nada que un monumento a los 10 mandamientos sea destruido y se levante una estatua de Satanás allí? ¿Se nos hace poca cosa esto, jóvenes? Sin embargo, está sucediendo. Ahora yo quiero comenzar a lanzar desafíos a su vida en esta noche. Joven, jovencita, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? No lo diga. Por favor, yo quiero decirles, en estos temas que se nos está dando, hay un atributo del Señor, que Él es omnipresente y que Él es omnisciente. ¿Sí es así? Ahora díganme, ¿qué significa omnipresente? Si ve que a su lado hay alguien que no lo sabe, dígale, ¿qué significa omnipresente? ¿Que Jesucristo está dónde? Y ahora dígale, ¿qué es omnisciente? ¿Que Él qué? Entonces yo quiero decirle que la palabra joven, jovencita, nos está enseñando que a Dios nadie lo puede engañar. ¿Sí están de acuerdo con esto? Si están de acuerdo, digan amén. Porque no se los está diciendo este su hermano, la palabra lo enseña. Entonces, por favor, yo quiero que cuando le lanzo este desafío y esta pregunta, usted no voltee al lado, usted no levante su voz, usted no haga otra cosa, sino sepa que aquí está el Rey de Reyes y que lo está escuchando. Él sabe quién ocupa el primer lugar en su corazón. Él sabe la preeminencia que hay en su vida. Pero dejemos que la palabra avance. Porque el propósito de esta enseñanza, jóvenes, precisamente es tratar de llevar a cada uno de ustedes al conocimiento y al entendimiento de que es muy fácil intelectualmente responder a una pregunta. ¿Jesucristo está aquí? ¿Y qué decimos? ¿Y qué decimos? La diferencia que, hermanos, estoy tratando de indicarles es la siguiente. Si alguien dice, amén, Jesucristo está aquí, y no lo dice intelectualmente, es porque se está gozando. Es porque está disfrutando la presencia del Rey. Es porque tiene comunión con Jesucristo. Es porque cuando usted escucha que Cristo viene, usted levanta su voz y dice, ¡Maranata! Pero si lo dice de una manera intelectual, va a decir, ¡amén! Y cuando usted salga por esta puerta, su vida va a seguir igual como hasta ahorita la ha llevado. Es que el mundo, es que la sociedad, es que el malo quiere arrebatarnos de nuestro corazón que Jesucristo es el número uno. Pero hoy, hermanos, quiero decir, bueno, más que decir, déjeme gritarlo, Jesucristo es el primero y debe ocupar, hermanos, el primer lugar. Él debe ser el número uno, Él es el más importante que cualquier cosa. Él debe tener el primado sobre todas las cosas. Él tiene la preeminencia porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso era el desafío. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida, joven? Leímos Colosenses. Y quiero decirles que básicamente, por esa razón, por esta razón que estamos hablando, es que se escribió la carta a los Colosenses. Por esa razón. Por lo que se conoce teológicamente por la herejía de Colosas. El apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de darles, como lo están escuchando ustedes, cara a cara consejo a la iglesia de Colosa. No, solamente por carta. Pero él, hermanos, se entera de que hay una herejía que se está metiendo en la iglesia. Entonces, hermanos, él toma rápidamente cartas en el asunto y enfrenta esa herejía. ¿Cuál es esa herejía? La filosofía del gnosticismo. ¿La filosofía de qué? ¿Está medio complicado? Jóvenes, ¿cuántos están estudiando? Levanten su mano. ¿Cuántos están en la universidad, en la preparatoria? Bien, ponga mucha atención a la palabra. Porque esto lo está enfrentando usted en la escuela. El apóstol Pablo se da cuenta que esa herejía está tomando fuerza en la iglesia, el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Hermanos, viene del griego gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, los gnósticos eran llamados los conocedores. Eran tan intelectuales que creían conocer todas las respuestas a todos los asuntos espirituales, a todos los asuntos materiales, y creían que el camino para llegar a Dios era solamente a través del conocimiento intelectual. Yo quiero decirles, jóvenes, que esa filosofía está tomando auge en este tiempo. Tratar de conocer a Dios solamente de una manera intelectual. Me quiero ir a estudiar al Instituto Juan Calvino. Cuando a mí un joven en la zona donde estamos pastoreando me llega a decir, hermano, fíjese que me quiero ir a estudiar a tal instituto. Yo solamente le hago tres preguntas. Número uno, ¿por qué quieres ir a estudiar a ese instituto? Es que quiero aprender. Dos, ¿qué quieres aprender? Hebreo, exégesis, teología, homilética, hermenéutica, escatología. ¿Y para qué lo quieres aprender? Para tener un conocimiento amplio de la palabra. Ahora siéntate, por favor, y dime, ¿cuál es la doctrina del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor? Amada jovencita, amado joven, ¿puedo ir al lugar de alguno de ustedes y preguntarles cuál es la doctrina de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor? ¿Sí? ¿Quién levanta su mano para que vaya? No me he puesto mis lentes, pero... Nos damos cuenta. Sin embargo, algunos se van. Oiga, y luego me dice, hermano, es que ¿de qué le da miedo que yo me vaya a preparar? ¿Tiene miedo de que después le venga a enseñar? No, hijo. Me da miedo de que te pierdas, porque todavía no conoces A, E, I, O, U, y tú ya te quieres ir a la Z. ¿Y saben qué, jóvenes? Muchos se van y creen que descubrieron la verdad. Y después andan todos atrasaditos, diciendo que ahora sí ya les abrieron los ojos, que ya les enseñaron, que ya saben hebreo, cuando ni castellano saben, que ya saben que ahora sí Jesucristo no es Dios. Que ahora sí ya les enseñaron quién es el verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Y ya todos perdidos. Esta filosofía, jóvenes, se está metiendo en este siglo XXI en la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, comienza a ver, como le dijo a la iglesia de Galacia, a ver, vosotros corríais bien, pero ¿quién les está estorbando? Joven, qué hermoso es que usted levante su voz y diga, Jesucristo es el número uno. Pero es más hermoso que cuando usted diga eso, usted sepa por qué es el número uno. El apóstol Pablo identifica esto, se da cuenta de esto y va a una reunión de ellos, a una reunión de los gnósticos, de los intelectuales, de los conocedores, de los que creían tener la respuesta a todas las cosas. Y él les comienza a preguntar, ¿qué creen ustedes? Escuchen, por favor, ¿qué es lo que creían los gnósticos? Uno. Ellos creían que la materia era mala. Creían que había un Dios verdadero, pero no creían que el Dios verdadero hubiese sido creador de todo. Creían que si Dios era verdadero y hubiera entrado en contacto con lo material, entonces Él se hubiera contaminado. Y la Biblia me dice otra cosa. Por ejemplo, este su hermano, en una etapa de mi vida, estuve perdido en la porquería. Estuve sumido en el alcoholismo. Lo he testificado en la congregación, al borde de quedarme en las calles. Nadie me quería. ¿Saben qué? Ni los jóvenes de la iglesia. Todos me criticaban. Todos me señalaban. Y eso me orillaba a ir cada día más a la porquería, a estar sumido en el basurero. Pero un día hubo alguien que cuando todos me daban la vuelta, hubo alguien que no le importó ir y meter sus manos a la porquería y meter sus manos y sacarme de ahí. Y que él me dijo: tú eres mi hijo. Y me lavó. Y me limpió. Y me ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Y me refiero a mi glorioso Señor Jesucristo. Pero esta gente creía que Dios no puede ser el creador de todas las cosas, porque tenía contacto con lo material, con lo humano, y entonces él se contaminaba. ¿Alguno de ustedes el Señor lo sacó así? Sí. Jóvenes, entre paréntesis, cuando vean a un joven así, y mayormente si es de su congregación, no lo critiquen, no lo desechen, no lo señalen. Órenle al Señor, ayúnenle a Jesucristo y sean los enviados del Maestro. Vaya y dígale: Cristo te ama. Y Él es el todo en tu vida. ¿Alguien puede glorificar al Rey? Bien, vamos adelante. Esto estaba creyendo esa gente. Entonces, hermanos, ellos tenían un sistema. Como ellos creían que Dios no podía haber sido el creador de todo porque se pudo haber contaminado, entonces ellos crearon un sistema. Ellos decían: es que hay 30 semidioses o dioses pequeños que se llamaron eones, así como suena, eones. Ellos fueron intermedios para que se pudiera entonces manifestar el Dios verdadero. Y lógicamente creían que Jesucristo era uno de esos 30 dioses. Creían que Jesucristo era simplemente un ser criado, menor que Dios. Incluso algunos negaban que Dios, o sea que el Señor Jesucristo, había venido en carne. Por eso el apóstol Pablo comienza a llamar a los maestros gnósticos y le dice: ustedes son engañadores y son el anticristo. Porque todo aquel que niega que Jesucristo es venido en carne, es el anticristo. Al Señor Jesucristo la gloria. Entonces, ¿qué creían ellos acerca de cómo el hombre podía acercarse a Dios? Ellos creían, hermanos, que acercarse a Dios era como trepar en una escalera. Que había una serie de peldaños a escalar y lo podías lograr a base de emancipaciones, o debías aprender palabras secretas y así podías escalar. Ellos habían convertido, hermanos, el cristianismo en una filosofía. Jóvenes, les estoy hablando el trasfondo de la iglesia de Colosas. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que hablarle a la iglesia de Colosenses? ¿Qué es lo que había en la iglesia de Colosas? Lo que estamos viendo. Ellos negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirles que la bendita palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, declara de una forma contundente que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Esa ha sido la doctrina fundamental, jóvenes, de la iglesia de Jesucristo. Esa ha sido la doctrina fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos. Y todo lo que esté fuera de ella, todo lo que, hermanos, haga a un lado la divinidad de Cristo, debe ser quitada de tu mente, de tu corazón. Es peligroso y debes alejarte de ello. Debes venir a los pies de Jesucristo y decir: Padre, reconozco que tú eres el Rey de la gloria. Porque si no, joven, usted pronto estará perdido. Entonces, el apóstol Pablo se sienta con los gnósticos y comienza a hacer una defensa. En el capítulo 1 de Colosenses que leímos, les va a hablar de 7 razones de la preeminencia de Jesucristo. O sea, con la palabra les va a enseñar 7 puntos. Por eso les decía, si a alguien le gusta tomar nota, hágalo. 7 puntos del por qué Jesucristo es el todo en todos. ¿Por qué Jesucristo tiene la preeminencia? Número 1. Sienta a estos hombres y les dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Alguien dele la gloria al Rey? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La palabra invisible viene del griego icon, de donde viene la palabra ícono, que quiere decir proyección o fotografía. Entonces el apóstol les está diciendo que Jesucristo es la proyección, es la fotografía, es la presentación del Dios invisible, del Dios al que predicó en Areópago, al Dios no conocido. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. San Juan lo declara cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al Rey la gloria y la alabanza. Felipe le dijo al Señor: Señor, nos hablas mucho de esto, nos hablas de que tú y el Padre una cosa son, nos hablas del camino para ir al Padre, pero solamente una pregunta: muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dice: Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Le damos la gloria al Señor, a Él toda la gloria y la alabanza. Allí, hermano, no quiere decir que Jesucristo estaba representando al Padre. No, Él era el Padre, Él es el Padre, Él es el Verbo encarnado, a Él la gloria y la alabanza. Por eso decía hace rato que cuando usted, joven, diga: Cristo está aquí, lo diga con convicción. ¿Quién ha visto a Dios? Dígame. ¿Quién lo ha visto? Porque la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Y cuando un predicador, un conferencista, alguien en su congregación le dice: aquí en medio de nosotros está Jesucristo, ¿qué cree usted? ¿Que es verdad o no es verdad? Porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, a Él sea la gloria y la alabanza. Yo creo que en este lugar está Jesucristo, el Rey de la gloria. ¿Cuántos lo creen, jóvenes? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo puede ver? ¿Lo puede sentir? ¿Lo puede palpar? ¿Lo puede tocar? ¿Puede cerrar sus ojos y decir: Padre, gracias por tu misericordia? ¿Puede doblar sus rodillas y decir: Abba, Padre? ¿Puede doblar sus rodillas y decir: Señor, gracias por tu misericordia? Y allí usted sentirá el abrazo del Padre. Alguien dele la gloria al Señor más fuerte. Porque estamos viendo que no es mitología, que Jesucristo está aquí con nosotros. Ahora, ¿cómo creen que esté Él aquí? ¿Triste? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el Señor? ¿Está aquí? ¿O está allí? Porque estamos diciendo que Él está aquí. La imagen del Dios invisible está aquí. ¿Dónde está, jóvenes? ¿Dónde está alguien? Levántese y dígame: ¿dónde está Él? ¿Dónde? Él está aquí, Él está aquí, Él está ahí. Y no es algo intelectual. Hace rato venía entrando la enseñanza que dio el siervo de Dios, nuestro hermano José Luis, una enseñanza totalmente exegética, no explosiva, no, hermanos, como para llevarnos a una adoración, no, con una información importantísima, vital para el pueblo de Dios. Sin embargo, me llamó la atención cuando iba entrando que un jovencito estaba atento, escuchando, y tenía sus lágrimas derramando sobre sus mejillas. Y yo me le quedé viendo, me le quedé observando, y después bajaba su cabeza, levantaba sus manos y daba la gloria al Rey. ¿Y saben qué es eso? Convicción. Nadie le estaba diciendo: alábele. Nadie le estaba diciendo: puedes glorificar. Pero Él allí mismo en su lugar tenía la imagen del Dios invisible, que en el principio creó los cielos y la tierra. Y ahí lo estaba sintiendo, estaba en plena comunión con Él. ¿Cuánto lo están sintiendo? Ya dijimos que no es intelectual, jóvenes. A ver, desde que llegaron a este congreso, ¿cuántos están sintiendo la comunión con Dios? Y el apóstol Pablo le dice a los gnósticos: ¿con eso es suficiente o quieren más? Y como que él se dio cuenta que todavía esa filosofía seguía moviéndose, y dice: entonces les voy a hablar de un segundo punto. Y él les dice: Jesucristo es supremo. ¿Qué quiere decir la palabra supremo? ¿Cómo? Algo grande, muy grande. A ver, ¿alguien más? Supremo. ¿Cómo, hijo? Levántate y grítalo para que te escuchemos.
altísimo, más sublime que los cielos.
¿Sí están de acuerdo? Así dice la Biblia, que Él es más sublime que los cielos, supremo. Y Él les dice, miren, si no les quedó claro lo anterior, ahora dos, Jesucristo es supremo porque Él es el primogénito de toda creación.
Alguien glorifique al Rey.
Porque el Señor nos está hablando al corazón cosas importantísimas para que cada uno de nosotros hoy al salir, mañana al estar aquí, nadie le tenga que decir alábele. Sin usted, hermano, como aquel jovencito, desde el momento en que entre, yo le quiero hacer una pregunta, joven, nunca le ha pasado. Si a alguien le ha pasado, glorifique al Rey. Nunca le ha pasado que aún con que solamente usted vaya entrando al templo, siente algo precioso. A mí me pasa, por ejemplo, cuando es nuestra fiesta espiritual de Santa Cena. Hermanos, yo vengo en mi auto manejando, voy llegando al bulevar del aeropuerto y ya siento algo aquí. Me voy acercando más y veo autobuses y veo hermanos, veo hermanas por todos lados con una sonrisa hermosa, maravillosa, preciosa. Se ve algo en ellos, la imagen del Dios invisible está ahí impregnada y algo se empieza a golpear más. Y cuando yo voy entrando a este santuario, una vez me pasó. Literalmente corrí a este lugar y entré en adoración a Dios con solamente entrar al templo. ¿No le ha pasado a usted algo semejante? Más cuando tenemos pruebas y luchas. ¿Alguien tiene prueba? Levante su mano. No porque les haya dicho jóvenes valientes quiere decir que ya no, ¿eh? Bueno, más cuando tenemos pruebas, somos candidatos especiales para sentir la presencia del Rey. O se quiere llevar su prueba, se quiere llevar su lucha, déjela, porque aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces el apóstol le dice, Jesucristo es supremo, porque Él es el primogénito de toda creación. Él es supremo sobre todas las cosas. Oigan, les dice el apóstol Pablo, escuchen, Él no fue un ser criado, sino que Él es el Creador. A Él la gloria. Y si Él es el Creador, esto lo hace ser soberano sobre toda su creación. A Él la gloria y la alabanza. Él es supremo porque dice la Escritura, en Él. Y aquí sí le voy a invitar con todo mi corazón a que le alabe, ¿eh? En Él. ¿En quién? ¿En quién? En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Todo el universo existe por Él. ¿Y usted? ¿Qué hay de usted, jovencita? ¿Qué hay de usted, joven? ¿Entra dentro de la creación? Y no alabó al Señor, ¿eh? No escuché que glorificara al Rey. Cuando escuchamos que estábamos leyendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Yo soy de Él. ¿Y usted? No le vaya a decir una joven a un joven, ay, soy tuya hoy. Decía un pastor hace un año que a veces es triste cuando los jóvenes vienen por un sí aquí. ¿Quieres ser mi novia? Sí. A partir de hoy estamos ligados. Almitas gemelas. Tu media naranja. Ya no busques. Yo soy de él, jóvenes. La prioridad en este congreso, y no solo aquí en su vida, debe ser esa: que entienda que Él es el Creador y que usted le pertenece a Él. ¿Cuántos se avergüenzan de esto? ¿Cuántos se enorgullecen de esto? ¿Cuántos le dicen: Señor, aquí estoy, tú me creaste, tú me formaste, no necesito nada? Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Alguien dele la gloria al Rey. Alguien alábele. ¿O necesitamos algo más? Pues fíjense que el apóstol Pablo como que seguía viendo que no les quedaba claro. Que todavía, él estaba observando todavía que pues muchos como que decían, pues sí, pero ¿a poco Él me crió a mí? ¿Él me formó a mí? ¿A poco Él? Entonces les dice, ahí les va un tercer punto. Jesucristo, les dice, es supremo porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Le damos la gloria al Rey? ¿Convencidos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? A Él la gloria y la alabanza. Gloria al Señor Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él la compró, porque nosotros somos solamente hechura de sus manos, porque somos su más apreciado tesoro. Pero Él es la cabeza. Por eso la bendita palabra del Señor dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Él es la cabeza. ¿Sí puede alguien glorificarle? Joven, con esto es suficiente para que entendamos que Él es el todo en todas las cosas. ¿De veras es suficiente? Porque Él veía a los gnósticos como que todavía no era suficiente y les tenía más. Todavía les tenía más. Escuche, en el versículo 18, no solamente les dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sino que Él les dice que el Señor, Él es supremo porque es el primogénito de entre los muertos. A Cristo la gloria. Yo estuve atento a la enseñanza de hace un rato. ¿Cuántos estuvieron atentos? Y la verdad, yo me gocé por lo que escuché. Porque escuché que mi ciudadanía no es en esta tierra, que mi habitación no está aquí, que yo fui creado para estar en la eternidad con Jesucristo, el Rey de la gloria. Y el apóstol ahora les dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Amados, su resurrección marca su triunfo y la supremacía sobre la muerte para siempre. A Él la gloria y toda la alabanza. Por este hecho, fíjense lo que sucede. Voy a leer la escritura. Escuche, joven. Y si quiere usted, dele la gloria al Señor. No solamente es el hecho de decir, sí, el primogénito de entre los muertos, él resucitó, y alguien dice, pero oiga, pastor, pero desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, muchos murieron y resucitaron. Yo le digo, sí, pero ellos volvieron a morir. Y solamente el Señor Jesús murió. ¿Y luego qué? ¿Y cuándo va a morir? Jamás. Él es eterno. Y si Él vive, nosotros también vivimos. A Él la gloria y la alabanza. Pero cuanto el Señor reconoce esto, dice, por lo cual, Filipenses capítulo 2, escuche, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. ¿Tiene significado que Él sea el primogénito de entre los muertos? Él es nuestro Señor. ¿Suficiente con esto, jóvenes? Para que usted entienda que Él es el todo en todos. Pero el apóstol Pablo tenía más para aquella filosofía herética. Y ahora en el versículo 19, el apóstol les está diciendo, Jesucristo es supremo. Porque toda la plenitud habita en Él. A Cristo la gloria. La palabra plenitud es completo. Completo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la plena y completa deidad habita, permanece supremamente y permanentemente en Jesucristo, el Rey de la gloria. Jesucristo es nuestro Dios. Él es el absoluto y perfecto Dios. Y como Él está completo en Cristo, usted también está completo. Alguien dele la gloria al Señor. ¿Qué te hace falta, joven? Jovencita, yo quiero invitarte a algo en esta tarde, en esta noche. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesidad tienes? Las ciencias de la psicología dicen que el ser humano es infeliz porque tiene la constante necesidad de complementarse con algo. El instinto gregario que tenemos desde el nacimiento nos hace tener necesidad de algo. Que algo nos complemente. Que algo nos llene. Jovencito, ¿por qué caíste en las drogas? Es que mis padres se divorciaron. Es que usted no puede entender eso, pastor. ¿Por qué bebes tanto? Es que mi novia me dejó. ¿Por qué ya no quieres ir al templo? Es que todos me critican, todos murmuran. Hay pura falsedad, hay muchos hipócritas. Joven, jovencita, ¿qué necesitas esta noche para estar completo? Porque Jesucristo y todos los siervos de Dios que estamos aquí, hemos estado orando para que salga usted pleno, feliz, completo, con una sonrisa maravillosa en su rostro. Que sin que nadie le diga eres cristiano, usted a todo el mundo le testifique que tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón. y que Él es el todo en su vida, que Él puede llenarle. Por favor, traiga a su mente, ¿qué te hace falta, joven? ¿Qué necesitas? Porque el apóstol Pablo terminó diciéndole a los gnósticos que el Señor es supremo. Escuche, leo nuevamente, versículo 19 al 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. En Jesucristo tenemos paz. Si alguien lo cree, dele la gloria al Señor. Tenemos paz por su sangre. Qué hermoso es escuchar que Él dio su sangre por nosotros. Qué hermoso es cantar, lávame en tu sangre, Salvador. Qué precioso es escuchar que Él por su sangre estaba pagando lo que usted y yo debíamos. Qué maravilloso es eso. Pero ahora el Señor te está diciendo, por esa sangre preciosa, yo estaba poniendo paz en tu corazón. Por su sangre tenemos paz, porque Él es el príncipe de la paz. A Él sea la gloria y a Él sea toda la alabanza. ¿Es suficiente, jóvenes? Porque yo quiero decirle que cuando los gnósticos estaban escuchando esto, crujían los dientes, ¿eh? Creo que también Satanás lo está escuchando hoy. Y está crujiendo los dientes. Porque Él había arrebatado del corazón de muchos de ustedes a Jesucristo. Porque usted se estaba conduciendo de una manera intelectual. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levante su mano. Quizás sean los mismos, pero ahora, ¿cuántos son espirituales? Ya. ¿Recuerdas cuando te bautizaste? ¿Recuerdas cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Ya se te olvidó? ¿Por qué estás tan frío? ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué ahora caminas por el mundo, por tu escuela, por tu familia y por la iglesia con apatía? ¿Por qué ahora a veces tienes que llorar y decirle a Dios, Señor, ¿qué me pasa? Ya no siento lo mismo. ¿Por qué? ¿No será que el mundo está arrancando de tu corazón que Jesucristo es el número uno? ¿No será que las malas conversaciones han corrompido tus buenas costumbres? Y ahora tú estás hoy feliz en este congreso juvenil, pero cuando tú regreses a tu lugar, vas a seguir llevando una vida dual de falsedad. Una ropa para el templo y otra ropa para el mundo. Una actitud para la iglesia y una actitud con los amigos. De pronto te das cuenta que el mundo te está arrastrando, joven. Que ahora muchas cosas están llenando, están complementando tu vida. Quizá ya no estés esperando en el Señor por una pareja espiritual que Dios te ha prometido que te va a dar, porque hoy estás sumido en la pornografía. Quizá ya no tienes paz con tus hermanas y tus hermanos, porque ahora el Face ha hecho ruptura. Y aquel hermanito tuyo, hermana tuya, que antes iban juntos a la oración y juntos alababan al Señor, hoy por esa cochinada están separados. Nos decía un siervo de Dios, y esto es real, ¿por qué puedes poner en tu perfil, en tu página o como se llame, hermoso el culto de hoy? Preciosa revelación de Dios. Y abajo estás poniendo me gusta la Tecate, la Corona o la cerveza Indio. ¿Por qué estás poniendo hoy bendición en el culto y más abajo estás exhibiendo tus tickets de los conciertos mundanos a los que estás yendo? Con un orgullo así. ¿Qué ocupa el lugar en tu corazón, joven? ¿Por qué estamos viendo que ahora, hermanos, se está plagando las iglesias de un conocimiento intelectual y también un conocimiento intelectual del Señor Jesucristo? ¿Quién vive? Cristo. ¿Puede alabarle? Le alabamos. ¿Alguien puede dar la gloria? Y glorificamos. Pero muy pocos, como aquel jovencito que vi por allá atrás, y Dios lo bendiga a este joven. Pero Él también les quiere bendecir a ustedes. Sentir una comunión íntima con Jesucristo. Aprovechar este tiempo y sentir que al que ha abandonado está ahí a su lado. Amén. Al que tú, joven, has dejado, ahí te sigue esperando. ¿Qué esperas para abrazarlo? ¿Qué esperas para que Él entre a tu vida y llene tu necesidad? ¿Por qué no puedes derramar una lágrima a Jesucristo hoy? Recordando cuando Él te estaba bendiciendo con su Espíritu Santo. Y que tú levantabas manos limpias, sin ira, sin contienda. Y que no te importaba quien estuviera a tu izquierda o a tu derecha. Tú con todo tu corazón decías, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, y Él venía a suplir todas tus necesidades. ¿Por qué no hoy te tornas a Él? Porque la preeminencia, joven, el que tú reconozcas la supremacía de Jesucristo, debe causarnos que surja en nosotros espontánea y sucesivamente una alabanza, una adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando tú reconoces que Él es el todo en tu vida, cuando tú estás reconociendo esto, obviamente es porque Él ha venido a tu vida, y ahora en agradecimiento tú levantas voces de júbilo, le rindes pleitesía, le rindes alabanza, le rindes adoración, porque Él es el todo en tu vida. Porque el creador del universo, el creador de todas las cosas, por el cual el mismo universo subsiste, ahora Él está en ti, Él está allí en ti. Yo dije muchas veces, Él está a tu lado, pero ahora quiero corregir y decirte que Él está en ti. Si tú le llamas, Él se va a manifestar. Si tú le clamas, Él te va a responder. Si tú hoy te vuelves a Él, Él ha prometido llenar tu vida, porque para siempre es su misericordia. Joven, Cristo está en ti. A Él la gloria, a Él la alabanza. Si hay alguien que esté en la alabanza, por favor, hermano, dele la gloria al Rey, joven. Alabe y entre en comunión con su Señor. Glorifíquele. Exalte el nombre del Señor.
Hay un solo nombre.
Él está aquí. Él te está tocando nuevamente. Él te está llenando nuevamente. Volvamos a aquel inicio.
Hay un solo Dios. El cual
démosle libertad al Rey, eterna, démosle libertad al Rey que vive,
edificado sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo.
Dele libertad al que le ha sellado, el que derramó su sangre por usted.